siempre contigo.
Estados Unidos seguirá presionando al régimen cubano para que deje de impedir la libertad de Venezuela, afirma el vicepresidente Mike Pence.
Piden a Michelle Bachelet investigación independiente sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Condenan a 3 años de prisión en Las Tunas a opositor del UNPAC.
Arriba hoy a Caracas a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Y el presidente Trump inicia oficialmente su campaña de reelección.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, afirmó aquí en Miami que Cuba, es decir, el régimen castrista, debe apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela y aseveró que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando diplomática y económicamente al régimen cubano para que lo haga. Ricardo Quintana, de Televisión Martí, cubrió la visita de Pence al buque hospital Comfort, atracado aquí en el puerto de Miami, y recogió parte de sus declaraciones, así como las de Carlos Vecchio, embajador del presidente interino venezolano en Estados Unidos.
Acompañado del jefe del Comando Sur, Craig Fuller, y otros altos oficiales de la Marina de Estados Unidos, el segundo al mando del país abordó el barco hospital que atracó en Miami en horas de la noche de este lunes y que tiene la misión de apoyar con ayuda sanitaria a aquellos países afectados por la crisis que ha provocado el desplazamiento de 4 millones de venezolanos. El buque podría llegar a atender entre 300 y 500 pacientes en cada parada y realizar hasta 12 cirugías. Brindar la atención médica necesaria a los necesitados, especialmente a los hombres, mujeres y niños que sufren la crisis y la opresión sin precedentes en Venezuela, indicó el vicepresidente en conferencia de prensa al referirse a esta misión.
I'm proud to report under President Trump's leadership, the United States has taken action.
En cuanto a Cuba, Pence la instó a apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela. Aseguró además que va a seguir sintiendo la presión para que lo haga y le recordó que Estados Unidos no ha dejado de defender la causa de la libertad en Cuba.
Esa presión hacia el régimen castrista y cubano también es importante porque al final del día lo que está haciendo Cuba es extendiendo el sufrimiento de los venezolanos, apoyando en este caso el régimen de Maduro, y por eso la presión de los países de la comunidad internacional ha entendido que tiene que poner presión también en Cuba.
El primer país que visitará el buque con base en Norfolk, estado Virginia, será Colombia.
Luego de 7 meses vuelve esta embarcación a territorio norteamericano. Una vez cumplido el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela en esta misión humanitaria que realmente hace historia. En el puerto de Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró este martes en Miami que ni la llegada al poder del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni la nueva Constitución han favorecido la democracia ni el respeto a los derechos humanos en la isla.
Tras presentar el informe del año 2018, Antonia Urrejola, relatora de Cuba en la Comisión Interamericana, dijo a la agencia EFE que persisten las mismas demandas que este organismo de la OEA ha hecho durante décadas.
Urrejola enfatizó que las voces contrarias al gobierno terminan siendo suprimidas ante la existencia de un partido único.
El informe de la entidad continental determina que en la isla perdura la prohibición de asociarse con fines políticos y las arbitrarias restricciones a la libre expresión, entre otras limitaciones a los derechos fundamentales.
De igual forma, el organismo dijo que persiste la persecución selectiva y deliberada en contra de los que difunden información sobre temas a que el Estado considera contrarios a su discurso y advirtió sobre la intensificación de los procesos de criminalización contra activistas.
Mientras, ciudadanos cubanos han firmado un documento que pide a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una investigación independiente sobre la muerte en el año 2012 de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ibe Pacheco informa.
Sobre el documento, Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí.
Espero que ahora sea ya un llamado desde dentro de Cuba, pero que por lo menos a esas personas se le conteste algo, ¿no?
Según nos explica Payá, la petición es una iniciativa personal.
No es una petición de un grupo, sino que una serie de ciudadanos cubanos en base a un texto y lo hacen con su nombre, con su carnet de identidad y con su firma.
No pocos obstáculos encuentran quienes dentro de Cuba quieren firmar el documento.
Muchas personas se encuentran con la negativa de personas que tienen negocios de fotocopias que no quieren porque tienen miedo. Y me estoy encontrando con casos que están haciendo la petición a mano.
En conversación con Radio Martí, el opositor y expreso político Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, expresó su opinión sobre la importancia de esta petición ciudadana.
Consideramos que la búsqueda de la verdad es algo muy importante. También consideramos que cuanto más respaldo ciudadano tenga, mucho mejor. Tienen derecho a opinar y a demandar dicha investigación como parte fundamental de esta búsqueda de la verdad.
El documento expresa que tanto Osvaldo Payá como Harold Cepero se caracterizaron por su activismo en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, lo cual generó que lamentablemente fallecieran en circunstancias aún no aclaradas el 22 de julio de 2012 en la provincia Granma, presuntamente como consecuencia de un accidente automovilístico, según la información ofrecida por las autoridades cubanas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un activista del opositor Umpacu en Las Tunas recibe una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado. Tomás Cardoso nos dice más.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Las Tunas, Karen García Meriño, con una niña recién nacida, fue citada el lunes 10 de junio al Tribunal Municipal, donde recibió una condena de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado, informa su mamá, Taimir García Meriño, coordinadora provincial de la organización.
Nos llega una notificación de que a la niña le piden 3 años con internamiento. Ella me dijo que yo tenía derecho a una apelación o presentarse el día 4 para llevarla para prisión, sin tener en cuenta que estaba recién parida.
La joven había sido detenida el 19 de septiembre del año pasado durante la celebración de los carnavales en medio de un desorden público. Pasó 14 días detenida en la tercera unidad de la policía, donde fue golpeada en varias oportunidades por el control de calabozo Wilber Galván, y donde ella, en defensa propia, le mordió un dedo al oficial, quien luego formuló la acusación, agrega Taimir.
Él le dio un golpe a ella, y después que le dio un golpe, le dio otro golpe más y alanza al piso, donde hubieron testigos, pero los testigos hablaron en Radio Martí también, y entonces ella, para poderse defender, le sujeta la mano y le muerde un dedo. Él hizo la denuncia, ellos entonces la acusaron a ella de atentado, y yo sé que esto con el fin de perjudicarme a mí.
El 12 de marzo se realizó el juicio, y al no presentarse a la supuesta víctima, el presidente de la sala dejó la sentencia inconclusa, agrega la activista.
El abogado de mía, Karen García Meriño, le exigió a la presidenta de la sala dirigirse a su domicilio, a ver por qué motivo él no se había presentado al juicio. Él manifestó en su casa de que era cierto que le había dado los golpes.
La sentencia debe hacerse firme el próximo 4 de julio, pero ayer sus familiares apelaron la condena ante el tribunal provincial.
Y ayer le puse un abogado y ahora esperar a que notifique el tribunal, porque la apelación es al tribunal provincial.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Llega hoy a Caracas la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet. Ahí en Venezuela, le han realizado un llamado para que inste al régimen de Maduro a excarcelar a todos los presos políticos. Aymara Lorenzo aborda el tema.
Los familiares de los presos políticos protestaron este martes en Caracas con un claro propósito: hacer esta petición a Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su visita que comienza este miércoles.
Nosotros aquí, los familiares aquí presentes, le hacemos llamado a la señora Bachelet que por favor, que ella misma solicite la libertad de todos nuestros presos políticos.
Mi esposo es Otoniel Ramos, él está detenido por el delito de destrucción al sistema eléctrico nacional por el apagón nacional que hubo en marzo de este año. Es el único detenido en el caso. Nosotros somos de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Nos hicieron un allanamiento hace exactamente 2 meses.
A pesar del hermetismo en torno a su agenda, se conoció que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunirá este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con la Junta Directiva del Poder Legislativo. En horas de la tarde sostendrá encuentro con el gobernante Nicolás Maduro, para el cual el Ministerio de Información prohibió a los periodistas llevar equipos para hacer transmisiones en directo. Los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se reunirán este jueves en Caracas con Bachelet, tal y como lo confirmó Jesús Silva, embajador de España, mientras que las ONG defensoras de derechos humanos sostendrán un encuentro con ella en la tarde. La declaración oficial de Bachelet por su visita a Venezuela está prevista para el viernes en horas de la noche. Aún no está claro si visitará dependencias que han sido señaladas como lugares de reclusión y tortura por parte del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por otra parte, el secretario de Estado Mike Pompeo afirma que el presidente Donald Trump no quiere una guerra con Irán. Michelle Sagué nos informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ratificó este martes que el presidente Donald Trump no desea una guerra con Irán, pero advirtió que su país defenderá sus intereses en la región. Él dice que están allí para disuadir la agresión. Dice que el presidente Trump no quiere la guerra y que continuarán enviando ese mensaje al mismo tiempo que hacen lo necesario para proteger los intereses de Estados Unidos en la región. Pompeo hizo las declaraciones después de reuniones en la ciudad de Tampa en el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en el Medio Oriente, incluido Irán. Este encuentro llega un día después de que el secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Patrick Shanahan, aprobara el envío de unos 1,000 militares al Medio Oriente con propósitos defensivos para hacer frente a lo que denominó las amenazas de Irán contra intereses estadounidenses. El secretario de Estado mencionó que uno de los propósitos de la reunión fue asegurar que haya una profunda coordinación con el Departamento de Estado, pues es importante estar seguros de que pueden responder si Irán toma una mala decisión. La tensión con Irán ha aumentado en los últimos días tras el ataque a 2 buques cisterna en el Golfo Pérsico, del que Estados Unidos ha acusado a Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ayer, aquí en la Florida, el presidente Trump inició oficialmente su campaña de reelección. Ocurrió en la ciudad de Orlando. Tomás Regalado informa.
Lo hicimos una vez y ahora lo haremos nuevamente. Y vamos a terminar el trabajo.
Con aplausos de simpatizantes que tenían puestas camisetas que mostraban 4 años más y que América vuelva a ser grande otra vez, el presidente Donald Trump regresó el martes a la Florida, un estado clave electoralmente, y que dijo que es su segundo hogar, para pedirle a los estadounidenses que le den la reelección para otros 4 años en el cargo.
Como dije en un maravilloso y hermoso día en mi inauguración, no transferimos el poder de un partido a otro, sino que le transferimos el poder a los orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos de América.
Marcando el inicio formal de su candidatura a la reelección para el 2020, el presidente Trump, junto a la primera dama y el vicepresidente Pence, pronunció su discurso ante 20,000 personas dentro de la arena Amway en la ciudad de Orlando y miles también en las afueras de la arena.
Y esa es la razón por la que esta noche estoy ante ustedes, para lanzar oficialmente mi campaña.
En su discurso, el presidente presentó su caso para la reelección, argumentando que ha cumplido sus promesas durante su primer mandato. La campaña Trump-Pence presenta muchos factores positivos, liderados por una economía en crecimiento con bajo desempleo. Por su parte, los candidatos por el Partido Demócrata prometen recuperar a los estados industriales como Pensilvania y Michigan, que favorecieron al presidente Trump en el 2016.
Ya son las 5:15 y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
Rafael, buenos días. Saludos para Joan, Maite, Teody y los amigos de Radio Martí. Bueno, deben mejorar las condiciones del tiempo. Vamos para el pronóstico porque después viene Alborada Guajira. Para Cuba, cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Mayabeques hasta Santi Espíritus, pero que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Rafael, hasta aquí, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
A las 5:16 minutos ya tenemos aquí sentada ante el monitor y naturalmente con sus papeles a nuestra productora Maite Rodríguez para presentar Alborada Guajira. ¿Qué nos traes hoy, Maite? Buenos días.
Buenos días, buenísimos días a usted, a Teudi, nuestro querido Joan y a Cuba.
¿Dónde,
toda Cuba.
¿Dónde está Joan?
Aquí está, preparando también el segmento siguiente.
Ah, bien, perfecto.
Bueno, pues les voy a decir que hoy sigue la luna hermosa, una luna creciente, una luna llena, bella, que a mí me encanta. Y vamos a ir a Santi Espíritus.
Por eso. Eso pregunté por Joan.
Sí, Yayaveros y Yayaveras. Allá vamos con ustedes, con Benny Moré y Los Misterios de Cuba. Esta canción me gusta mucho.
Yo quisiera explicarme qué misterios encierra en mi patria querida, cuánto amo a esta tierra. Nunca pienses, mi Cuba, que yo pueda olvidarte. Tuya es toda mi vida, mi consuelo es amarte. Si las aves ya cantan y emprenden su vuelo, si no hay flores marchitas, si ya dan sus perfumes, es que no tan penumbra que despejan su cielo, que la vida soñadora de su Cuba tan querida quieren verla bendecida, bendecida.
El bueno, caballero de la canción.
Sí, voy a rectificar, ¿eh? Porque dije Benny Moré y es Barbarito 10, por supuesto, con sí. Este hermoso danzón. Es que me quedé pensando en mi hija, que siempre me decía de niña, ponme mamá a Benito Moré.
Estuviste abriendo la sección
ayer.
Dos días
sí,
con
Benny Moré. Y entonces hoy, pues, nada, Barbarito 10, que además cantaba muy bonito, muy bien, pero además me gustaba su estilo, así pausado, todo relajado.
Y ahí, recto, sin recto como un lápiz.
Sin salir de su... De su guión, ¿no?
Con su traje muy bien ataviado siempre,
creo
muy elegante.
Que, sí, muy elegante. Lo conoció mi mamá y me decía que era un hombre en la vida cotidiana, así, modesto, tranquilo, muy sencillo, un hombre de barrio, muy vivía en Párraga, y era un caballero, en toda la extensión de la palabra, en la manera de ser.
Y un intérprete excelente.
Exactamente.
Sobre todo en este tipo de género, el
danzón. Sí,
danzón. Le hacía honor a ese género.
Pues me encanta empezar con Barbarito Díez y Los Misterios de Cuba, porque de esos misterios todos los días hablamos, ¿no? El misterio de por qué Cuba no avanza, por qué no hacemos de este país un país próspero, un país cada día mejor para todos los cubanos. ¿Es la realidad? Hoy Adriano Castañeda en Santi Espíritus me acompañó ayer un rato en la tarde hablándome de lo que está viviendo esta región y específicamente los campesinos. Adriano Castañeda.
Santi Espíritu históricamente fue una de las provincias de mejor resultado en el sector agrícola. Es autóctono la malanga, el boniato, la yuca, el plátano y otros productos. Eso siempre estuvo abarrotado hace más de 20 años. A estos momentos las cooperativas no tienen fertilizantes, fungicidas, insecticidas, no tienen petróleo para los regadíos. Los utensilios de trabajo cuando aparecen son a altos precios a los campesinos. Desgraciadamente todo esto aparece en el mercado negro subterráneo. Hay una corrupción total. Se demoran también para pagarle a los campesinos lo que producen, lo poco que pueden producir con todos estos limitantes, en 1, 2 y 3 meses, para pagarle a estos campesinos a lo que ellos acopian. Por ejemplo, la zona de Banao hay personas que también se han retirado por los altos fiscos de la producción. Te voy a poner un ejemplo, el Procaín, que es un insecticida para el gusano del piojillo, la cebolla y el ajo, en el mercado negro vale 4,000 pesos, quiere decir que cuando va a estas cooperativas, a estos trabajadores, nunca le llega de esta manera, quiere decir, se los venden por el mercado negro, y esto está en los almacenes del Estado, y por eso es que los productos se encarecen mucho, se disparan los precios, no hay diversidad de productos, los campesinos siembran el producto más fácil, que es, por ejemplo, la calabaza, y que es más económico, y desaparecen mucho los productos del campesino por acá, por la ciudad de Santi Espíritu.
Esto es una constante. Siempre decimos que hay un denominador común cuando hablamos del segmento de Alborada Guajira, y es que los campesinos siempre refieren las mismas cosas que los están golpeando: la falta de recursos, la corrupción, que es muy fuerte. Parece ser que en Cuba, en estos momentos, dentro del sector, lo que son las cooperativas y lo que es también las autoridades que tienen que ver con toda la producción agrícola, hay una gran corrupción también. Y sobre todo la falta de medios para poder desarrollar mejor su trabajo. Santa Espíritu es una región que fue durante muchos años un importante centro de la vida azucarera cubana, con el cultivo de la caña de azúcar y la actividad pecuaria. En esta región era muy importante el ganado, y además de esto, la siembra del café también. En este momento me decía que las placitas están desabastecidas, que no hay prácticamente venta de productos variados para la población, para la alimentación. Y sobre todo se debe a toda esta falta de recursos y al que tienen que encarecerse los precios de los productos, porque les cuesta mucho producir, les cuesta el doble al comprar los productos en el mercado negro, al comprar los insecticidas. Es una batalla diaria para poder llevar adelante la producción. Es triste tener que trabajar bajo estas condiciones y no tener otra manera de hacerlo, ¿no? Adriano Castañeda también me contaba que para lo que es el turismo hay un poco más de recursos, por supuesto, siempre sucede así. Sobre todo los cultivos que tienen que ver con el turismo. El café del Escambray, de esa zona, está mejor atendido, tiene mejores recursos. Y aún así, muchas producciones que tienen que ver también, por ejemplo, como las frutas que abastecen los hoteles de la región, que Santa Espíritu es muy importante como región turística, también están siendo afectados. Vamos a escuchar a Adriano Castañeda contándonos lo que él considera que es el desinterés del Estado cubano.
Tienen que pagar por transportar su producto mucho dinero, tienen que pagar a los trabajadores salario a como está el costo de la vida, pero pienso que más es el bloqueo interno que le impone el gobierno a los campesinos cubanos. Siguen producir y no tienen con qué hacer. Se han retirado muchas personas, por acá por Banao se han retirado productores de ajo y de cebolla, precisamente por eso, y también por los altos fiscos. Aparecen fiscos de 100,000 pesos, 150,000 pesos. Las placitas están vacías. En estos momentos lo que usted puede ver nada más en las plazas aquí de Santi Espíritu es algún plátano y alguna calabaza y algún mango, ¿viste? Y hay una zona por allá por Banao que está de negligencia del Estado, se pudrió una cantidad tremenda de mango de primera porque no la fueron a buscar a tiempo y se pudrieron. Y eso son de las barbaridades que estamos enfrentando, más que todo que las necesidades y la ineficiencia del gobierno es precisamente la corrupción tan grande que hay. La dirección de la provincia, por ejemplo, Santo Espíritu, no les interesa realmente lo que está sufriendo el pueblo espiritual.
Esa es otra cosa que ocurre en los campos de Cuba, y es como acopio no va y recoge la cosecha, ¿no?, de los campesinos. Y el tomate, y otros productos se echan a perder.
Hay muchos cultivos de estación que si uno no los saca del campo a tiempo, pues perecen muy rápido, enseguida se pudren, ¿no? Uh-huh. Hay cultivos que tienen un poco más de resistencia, por ejemplo, el arroz se almacena bien y si no coge humedad, pues bueno, pues está, se puede después consumir. Pero las frutas específicamente son de las cosas que los cultivos menores como el tomate, que también usted decía, él hablaba de la cebolla y el ajo, que también se pudren muy fácilmente, pues también sufren esto, ¿no? El desinterés, y yo diría, me atrevería a decir algo más, él decía el desinterés del gobierno cubano, del gobierno, de las autoridades de la región, no, es del gobierno en general, porque pese a que están viviendo un momento los cubanos de una crisis económica, de una crisis alimentaria severa, que le están pidiendo a las personas que se preparen, porque puede ser peor de lo que están viviendo en este momento, donde la carne de cerdo está, la leche, los productos del agro, o sea, no hay ningún producto que en Cuba se pueda decir se consigue fácilmente en el mercado.
Pero es que es algo que no se puede negar, es el sistema. Si eso ocurre en el campo, ocurre en la ciudad con una fosa desbordada, con un bache en medio de la calle que está ahí durante meses y no se ocupan de arreglarlo, en fin.
Efectivamente, las autoridades en la región de Santo Espíritu, yo me imagino que cuando los cooperativistas y los campesinos le piden respuestas a estos problemas, pues no tienen cómo responder, ¿no? A no ser como siempre, con consignas, con palabras que como resistir, que siempre nos dicen aquí los invitados nuestros, hay que resistir. Pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo van a estar los campesinos cubanos pasando por semejantes situaciones?
O la famosa frase de que estamos afrontando dificultades, pero saldremos adelante.
Adelante. Llevamos 60 años escuchando las mismas consignas y el agobio en el campo cubano sigue siendo cada día peor. Vamos a irnos hoy despidiendo el segmento con Barbarito Díaz nuevamente, con una canción que se llama El Cubanito.
Cubanita de labios de rosa, hechos con las mieles de un rico panal. En tus ojos llevas escondidos la luz refulgente de un sol tropical. Eres como la bella princesa que habita un castillo de la era feudal. Cubanita de labios de rosa, de boca preciosa, mujer ideal. En las noches serenas y hermosas, las verdes palmeras te suelen cantar, y a su canto le sirven de coro las brisas del campo, las olas del mar. Cubanita, te adoran las flores, la flor del cafeto perfuma tu voz. Y tus ojos son cual dos luceros robados al cielo por el mismo Dios. Y habito un castillo de la era feudal. Cubanita de labios de rosa, de boca preciosa, mujer ideal.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Amplia actividad en torno a Cuba aquí en el sur de la Florida y en otras partes del mundo. Nos visitó ayer el vicepresidente Mike Pence, habló de Cuba, se refirió a la situación que afronta Venezuela precisamente por la presencia del castrismo allí en territorio venezolano. E igualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó el caso de Cuba aquí en la ciudad de Miami. Igualmente en Miami era homenajeada la activista Rosa María Payá por parte del ayuntamiento de la ciudad. En Chile se pronunciaban a favor de una investigación internacional sobre las violaciones de derechos humanos en la isla. E igualmente en Madrid, España, Cuban Prisoner Defenders, se ha referido al hecho de cómo el régimen está expulsando de la isla, desterrando a opositores. Todo esto y más en esta segunda media hora de transmisión en Radio Martí Noticias. Iniciamos ahora a las 5:31 con la asistencia técnica de Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero, y ante el micrófono, Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El vicepresidente Pence afirmó ayer que Cuba debe apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela y aseveró que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando diplomática y económicamente para que lo haga.
Si hay un país foráneo que esté impactando en el destino de Venezuela, no es Estados Unidos, sino Cuba, aseveró.
Pence habló así en el puerto de Miami, donde participó en una conferencia de prensa para dar a conocer sobre la misión de 5 meses que realizará el buque hospital de la Marina estadounidense Comfort a través de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe para ayudar a enfrentar los efectos de la crisis humanitaria venezolana en otros países.
Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en Miami que ni la llegada al poder del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni la nueva Constitución han favorecido la democracia ni el respeto a los derechos humanos en la isla, Grisel González estuvo presente en ese foro y recogió las declaraciones de Antonia Urrejola, relatora de Cuba en la Comisión, y de Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA.
Durante el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, encontró que el Estado cubano continuó violando los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
El informe que vamos a presentar ahora da cuenta, cierto, de una situación que ya la Comisión ha venido denunciando hacia ya varios años, que tiene que ver básicamente con el sistema democrático, en primer lugar, la existencia de un partido único, la falta de un espacio de pluralidad de opiniones, la falta de libertad de expresión, la libertad esta asociación. Básicamente, la falta de derechos civiles y políticos es una de las principales preocupaciones que tiene la Comisión respecto a la situación de derechos humanos en Cuba, junto con una situación de hostigamiento y amenaza a la disidencia en general y en particular a defensores de derechos humanos. La Comisión también ha tomado nota, por ejemplo, de personas que han querido salir del país para ir a foros de derechos humanos, incluyendo la Comisión, y que no se les ha autorizado a salir del país. Y también la situación, cierto, de aquellas personas que están en prisión por manifestaciones políticas. Básicamente, esos son los principales temas que nos han preocupado, junto con la situación de las personas privadas de libertad.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, se refirió a las violaciones masivas a los derechos, a la libertad, a la seguridad e integridad de los ciudadanos cubanos en general.
Lo hemos visto en el pueblo en general cuando viene alimentos, cuando viene medicina, cuando viene acceso a salud, todas las violaciones. ¿Cómo en Cuba un turista de donde sea del mundo tiene mejor trato que un cubano? Cómo las familias militares viven como reyes mientras que el pueblo cubano se esté muriendo de hambre. Esa es la realidad y la triste realidad del pueblo cubano.
El informe fue publicado en marzo de este año y se presentó de manera oficial en una sesión especial la tarde de este martes en el downtown de Miami.
También aquí en Miami sesionaba en el día de ayer la Comisión Justicia Cuba, que trata de unir esfuerzos para la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo. Allí estuvo nuestro colega Pedro Corso.
La Comisión Internacional Justicia Cuba se encuentra en la ciudad de Miami para participar en un foro que está efectuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de plantearle de que asuman de una vez por todas la información que le ha sido suministrada para que constituyan un tribunal que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista. Jorge Villena, uno de los miembros de la Comisión Internacional Justicia Cuba, dijo a Radio Martí:
estamos en esta ciudad para poder encontrarnos con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y hacer la entrega de toda la documentación que la Comisión Justicia Cuba ha ido recabando a lo largo de estos meses de trabajo para ya concretar la constitución de un tribunal internacional que pueda de una vez llevar ante la justicia a los criminales del castrismo. Esperamos que con el apoyo de la comunidad internacional, esta comisión de la Organización de los Estados Americanos tome de una vez la causa y comiencen a hacerse los enjuiciamientos, que es parte de este proceso y es necesario iniciarlos de una vez por todas.
También se encuentra aquí René Bollo, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, quien nos va a dar su opinión sobre la gestión que están realizando en el día de hoy.
Bueno, lo primero es continuar con el trabajo que estamos haciendo, que se ha reconocido el esfuerzo para encauzar a todos estos criminales de lesa humanidad y que puedan obtener ya la oportunidad de estos casos de ser juzgados y de ser condenados las víctimas. Yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos es un aval importantísimo y creo que servirá para que algún Estado soberano con los que hemos estado hablando, con diversos gobiernos, sobre todo latinoamericanos, tenga el sustento no solo jurídico, sino el político y el humanitario, por supuesto, para continuar con esta causa y lo pueda constituir el tribunal y que empiece a trabajar un tribunal específico para condenar estos delitos.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
La seguridad del Estado de Cuba está presionando a los disidentes para que se vayan al exilio en su intento de debilitar a la oposición, dijo hoy una organización no gubernamental de derechos humanos.
Esa organización es Cuban Prisoner Defenders, defensores de los presos cubanos. Tiene su sede en Madrid, España. Ha publicado un informe de 259 páginas que nombra a 35 activistas, periodistas independientes y artistas a quienes las autoridades cubanas han obligado a abandonar el país en los últimos 2 años, diciéndoles que nunca van a regresar o deben regresar.
La seguridad del Estado los amenazó con prisión o daños corporales si no se iban, dijo la ONG, que tiene vínculos con el grupo opositor más grande del país, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Sí, la agencia Reuters dijo que el régimen no respondió a una solicitud de acuse de recibo, pero típicamente desestima tales acusaciones como intentos de manchar su reputación. Y de la misma forma que aquí en Miami se reunía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e igualmente la Comisión Justicia Cuba para tratar de juzgar al régimen de La Habana por crímenes de lesa humanidad, otro esfuerzo similar se origina en Chile. Allí, diputados de ese país han presentado un proyecto de resolución para pedirle al mandatario Sebastián Piñera y también al Ministerio del Exterior que respalden la instalación de un tribunal internacional. Yolanda Huerga tiene esta información.
Un proyecto de resolución ha sido presentado ante el Congreso Nacional de Chile para pedir al presidente del país, Sebastián Piñera, que condene las violaciones de derechos humanos en Cuba y respalde la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen de la isla.
En Cuba lleva tantos años regresión a los derechos humanos que ya muchas instancias y organismos se olvidan y no mantienen la atención que debiéramos mantener toda la democracia respecto de lo que pasa en Cuba. En Cuba sigue habiendo un régimen totalmente dictatorial y que además inspira y alienta otros regímenes como los de Venezuela y Nicaragua.
La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Renovación Nacional, Luis Pardo, que expresó su confianza en que pronto será aprobada.
Nosotros ingresamos la petición con la firma de varios diputados y luego se somete a la aprobación de la sala, pero eso puede tomar todavía un par de días.
Una treintena de organizaciones del exilio y de la isla, agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana, celebraron los apoyos internacionales para que se juzgue al régimen por sus crímenes, dijo Luis Zúñiga, uno de los ejecutivos de la plataforma cubana.
Importantes senadores también, presentando también su versión de este mismo proyecto.
Recientemente, la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa a fuerzas de más de 30 países, manifestó su aprobación a la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, creada para investigar y juzgar al régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En otras noticias, los artistas cubanos Jacob Forever, El Micha, DJ Juice y la señorita Dayana, que supuestamente viven intermitentemente entre Miami y Cuba, ya no se presentarán en la fiesta de la independencia del 4 de julio en Hialeah.
El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, dijo a Diario Las Américas que tras escuchar la opinión de dirigentes del exilio cubano, reflexionó y próximamente pues va a dar a conocer quiénes en definitiva van a amenizar el evento de la independencia.
Cuando le preguntaron sobre el tema, el alcalde Hernández se limitó a mencionar el contenido del comunicado que emitió el Departamento de Eventos Especiales y Comunicaciones de Hialeah, donde se anunció el cambio de artistas.
Recientemente, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, criticó que artistas de la isla visiten la ciudad de Miami y luego se burlan de nosotros, según dijo, cuando regresan y apoyan al régimen cubano.
Por otro lado, en México, pues se rinden tributo a Celia Cruz en otra demostración de que su legado sigue vivo. Eso se pudo comprobar en la capital azteca cuando numerosos fanáticos la homenajearon en forma póstuma. Nuestra colega de TV Martí, Roxana Romero, nos trae esta celebración.
El musical se presentó en el Teatro Metropolitano en la capital mexicana con fuertes aplausos de los asistentes que bailaron y aplaudieron al escuchar los populares ritmos tropicales de la guarachera de Cuba. El espectáculo incluyó más de 20 melodías en donde se conjugaron juegos de luces y el carisma de la cantante cubana Lucrecia, que durante 2 horas encarnó a Celia Cruz. Entre los temas más populares estuvieron La vida es un carnaval, Que le den candela y Emma ya. La intérprete conmovió al público con anécdotas de la infancia de la estrella cubana que murió en 2003. Desde su juventud, sus inicios en la música, el clímax de su carrera hasta momentos antes de su muerte. También agradeció al público y le aseguró que hay Celia para rato, ya que son sus fanáticos los que la mantienen viva.
Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que ya solo hay momentos malos.
La guarachera de Cuba cuenta con un sinnúmero de premios, incluyendo varios Grammy y Grammy Latinos y muchísimos más galardones que ganó durante una larga y exitosa carrera. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Cinco y 43. el momento de Martí en las redes. En la página de Radio y Televisión Martín, la página de internet, pues aparece una información relacionada con la puesta en libertad del sindicalista Eduardo Enrique Hernández Toledo. De ello nos informa nuestro colega Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes, otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Como una muestra de agradecimiento por el trabajo que hace esta emisora en todas sus plataformas, el opositor Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, explicó en el programa televisivo La Cuba que Viene, conducido por el periodista Pablo Alfonso, que la liberación del sindicalista Eduardo Enrique Hernández Toledo, ocurrida en el mes de febrero, se debió a la promoción del caso de este prisionero político que se hizo a través de nuestras ondas radiales. Hernández Carrillo, quien también es un ex prisionero de la causa de los 75, dijo que Radio Martí se escucha en Cuba y que muchos de los programas de Televisión Martí se ven por internet y a través de memoria flash y de otros dispositivos. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta @gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen, porque el régimen cubano, como les decía, bloquea las extensiones .cu, es decir, los correos generados por los mismos servidores cubanos. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Mejora el tiempo para Cuba y para el sur de la Florida. Así que tenemos ahora los detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. En efecto, la hondonada en los niveles medios de la atmósfera que se proyectaba sobre la porción oriental del Golfo de México y el Canal de Yucatán se ha movido hacia el oeste sobre la región central del Golfo, dando paso al fortalecimiento de las altas presiones del Atlántico y, en consecuencia, mejorando las condiciones del tiempo sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas desde Mayabeque hasta Santi Espíritus, pero que serán aislados en el resto del país. Las máximas en hora de la tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Miami. El secretario de Estado Mike Pompeo aseguró que el presidente Donald Trump no quiere una guerra con Irán, aunque advirtió de que están listos si Teherán toma una mala decisión.
Washington. Human Rights Watch presenta un informe sobre los derechos humanos en Nicaragua que insta a los gobiernos americanos y europeos a sancionar a altos cargos nicaragüenses supuestamente implicados en la represión.
Bogotá. 12 guerrilleros de las FARC que se habían acogido al acuerdo de paz, uno de ellos dedicado al periodismo, fueron asesinados por sicarios en los departamentos del Cauca y Nariño, en el suroeste de Colombia.
Europa.
Londres. Los 5 candidatos restantes al liderazgo del Partido Conservador Británico y la jefatura del gobierno afrontan este miércoles la tercera ronda de votaciones en las elecciones internas de la formación.
Berlín. La Oficina de Refugiados de la ONU indica que el número de víctimas de desplazamiento forzado volvió a batir un triste récord en el 2018 al alcanzar los 70.800.000. Un fenómeno en el cual la crisis de Venezuela ha tenido una notable influencia.
La Haya. El equipo internacional de investigación del derribo del avión de Malaysia Airlines en el este de Ucrania en el 2014 anuncia hoy los últimos descubrimientos sobre ese hecho que se cobró la vida de casi 300 personas, en su mayoría holandeses.
Asia.
Tokio. Al menos 26 personas resultaron heridas, una de gravedad, por el terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter que azotó el noroeste de Japón la noche de ayer martes, que provocó un leve tsunami en la costa noroccidental.
Pyongyang. El presidente chino Xi Jinping viaja mañana a Corea del Norte para cuadrar posiciones con el líder comunista Kim Jong-un sobre el complejo proceso de desnuclearización en la península coreana.
Seúl. Organizaciones en defensa de los derechos humanos realizan un evento conmemorativo en honor a Otto Warmbier, el joven estadounidense que murió tras ser retornado a su país en estado de coma después de pasar más de un año detenido en Corea del Norte.
Oriente Medio.
Teherán. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que los enemigos nunca ganarán esta guerra contra la nación iraní, un día después de que Estados Unidos anunciara el envío de 1,000 soldados a Oriente Medio por las tensiones con Irán.
Bagdad. Un complejo de empresas petroleras extranjeras situado en Irak fue blanco hoy de un ataque con un cohete Katyuska. En un nuevo incidente con proyectiles de ese tipo contra lugares con presencia estadounidense en el país árabe.
Ginebra. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que la muerte del expresidente egipcio Mohamed Morsi, fallecido el lunes cuando comparecía ante un tribunal en El Cairo, sea investigada de forma rápida, imparcial y transparente.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Tremenda noticia, un nuevo experimento para que el pueblo de a pie, después de 60 años, pueda tomar un vaso de leche. Al comandante en jefe, el desaparecido dictador Fidel Castro, se le había ocurrido la luminosa idea de poner una vaca enana en cada casa en la isla, que según sus locuras de entonces, iban a producir 7 litros de leche, y la vaquita podían tenerla dentro de la casa como una especie de mascota, como un gatico, como un perro. La dictadura siempre adelante, dejando atrás esos viejos hábitos de tomar leche de vaca, ahora, en una movida verdaderamente revolucionaria, está estudiando para traer chivas españolas a Cuba. Estas se unirán al cultivo de avestruces, cocodrilos y jutías del comandante de la revolución, Guillermo García Frías. La extensa información publicada por el Cibercuba el día 17 de junio de este mes dice así: una delegación cubana ha visitado el Instituto Murciano de Desarrollo Agroalimentario, donde se ha interesado por las cabras de raza murciano-granadina, caracterizadas por una gran producción lechera. Para esa importante misión revolucionaria, se seleccionó un grupo de eminentes científicos e investigadores cubanos que viajaron a España y fueron allí recibidos por el señor Miguel Ángel del Amor, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca en funciones, y participaron en una charla bioeconómica y cadenas de valor en ganado ovino y caprino. El interés de esta delegación cubana se basa en la importancia de la raza autóctona de cabra murciano-granadina, que posee unas características que la hacen ser de las más competitivas del mundo en producción de leche. Capaz que una de estas cabras dé más litros de leche que la vaca del comandante, la histórica Lubre Blanca, y por supuesto, la calidad de esa leche rompe todos los parámetros de calidad conocidos. Ustedes, queridos compatriotas, solo piensen cuántos miles de dólares costará esa excursión de 14 personas que están viajando por toda España en busca de otros tipos de chivas para otro de esos experimentos de vacas enanas, de avestruces, de cocodrilos y judías. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Regalan árboles en el área de Washington, D.C. con el objetivo de ahorrar energía. Es una iniciativa de una empresa de servicios públicos que suministra electricidad allí en la capital de Estados Unidos. Si bien el objetivo principal es conservar energía, los funcionarios dicen que los árboles también benefician a los propietarios de viviendas. Por otras formas, vamos a conocer detalles con Miguel Ángel Rivera.
La jardinería es el pasatiempo favorito de Anka Mayer, especialmente la plantación de árboles en su jardín.
Right now they bloom.
En este momento florecen, luego serán verdes, luego tendrán colores otoñales, así que cambian a lo largo del año, lo que es realmente bueno. Me refiero a que los árboles generan felicidad.
Los árboles también mejoran la calidad del aire y reducen el efecto del calor del verano.
Trees make a huge difference.
Los árboles hacen una gran diferencia en el clima alrededor de su casa y también en el ahorro de energía, si sombrean desde el lado sur y el lado oeste especialmente.
Este año, Mayer obtuvo un Dogwood gratuito como parte del programa administrado por la empresa de servicios públicos Pepco y la organización sin fines de lucro Arbor Day Foundation. El año pasado, ella plantó un arce rojo. Al servir de protección contra el viento en el invierno y brindar sombra en el verano, los árboles pueden ayudar a los propietarios a ahorrar energía, a ahorrar dinero y más.
The Arbor Day Foundation. La Fundación Arbor Day acaba de lanzar una iniciativa junto con nuestros socios llamada Time for Trees. A través de esta iniciativa, sembramos 100 millones de árboles e inspiramos a 5 millones de plantadores de árboles en todo el mundo.
Ese es el impacto que los organizadores del programa esperan tener, inspirando a más personas en todo el mundo a sembrar árboles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ya tenemos aquí a Edemio Navas con la información deportiva. Se refiere Edemio al cubano Aroldi Chapman, que llegó a 19 juegos salvados en la victoria de los Yankees ante Tampa. También a los jonrones que conectaron Jorge Soler y Lourdes Gurriel. Edemio tiene la información.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pitcher zurdo cubano Aroldi Chapman lanzó la novena entrada a ritmo de tres ponches, logró salvar su partido número 19 y su equipo Yankees de Nueva York derrotó 6-3 a Tampa en el béisbol de las Grandes Ligas. Con ese éxito, el equipo de los Yankees conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con 45 victorias y 27 derrotas, ventaja de 2.5 sobre el equipo de Tampa, que aparece en el segundo escaño en la división del este del nuevo circuito. En este partido, anoche vimos el regreso de Giancarlo Stanton, que se fue de 4-0, en tanto el dominicano Encarnación disparó su jonrón número 20, ahora en su nuevo equipo de los Yankees de Nueva York. Por Tampa, el cubano, el matancero Guillermo Heredia, anoche se fue de 3-1, batea para 253. Pito Abreu se fue de 4-1 en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago ante los Cachorros, 3-1. El cubano-americano Almora Jr. de 1-0. El pitcher estadounidense-japonés Jordan Yamamoto volvió a lanzar su segundo partido en las Grandes Ligas de forma impresionante. Anoche lanzó 7 entradas, se le conectaron solamente 2 hits, no le han anotado carrera en 2 partidos en las Grandes Ligas y su equipo de los Marlins derrotó 6-0 a los Cardenales de San Luis. El cubano Rangel Ravelo recibió un boleto por el equipo de los Cardenales en su segundo encuentro en las Grandes Ligas. El pelotero cubano número 25 en la MLB en el año 2019. Por su parte, el cubano Jorge Soler anoche llegó a 20 jonrones en el partido entre los Reales y los Marineros de Seattle. El equipo de Detroit derrotó 5-4 al Pittsburgh. Nick Castellanos de 2-1 disparó su doble número 22. El Toronto perdió 3-1 ante los Angelinos de Los Ángeles. La única anotación del Toronto por el jonrón número 8 del cubano Lourdes Gurriel Jr., quien batea para 276. Cincinnati doblegó 4-3 a los Astros de Houston. Pese a este fracaso, el Houston continúa cómodo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Jordan Álvarez de 4-1 y Yuli Gurriel de 4-2 con un doble, al igual que Jordan Álvarez. Mientras que por el Cincy, el cubano Raisel Iglesias lanzó 2/3 de entradas, ponchó a 2 bateadores y finalmente los Mex dispuso del Atlanta 10 carreras por 2. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Houston, y la Nacional, los Bravos Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí Acción Deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Denuncia y documenta una ONG en Madrid el incremento de los exilios forzados por parte del régimen cubano.
Critica el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al régimen cubano por ayudar a sostener al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Arriba hoy a Venezuela, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dialogará con todos los actores políticos del país.
Ante la grave crisis actual, el papel de la Iglesia en Nicaragua tiene defensores y detractores.
Aquí en Estados Unidos lanza oficialmente el presidente Trump su campaña de reelección, a la vez que renuncia a su cargo el jefe en funciones del Pentágono.
Y en Hong Kong, los manifestantes insisten en que se cancele la ley de repatriación a la China y desestiman las disculpas ofrecidas por la jefa política de esa autonomía.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, el equipo de Radio Martí Noticias está ya dispuesto, listo para conducirles a ustedes por el camino de la información. Y de ello nos encargaremos, Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La seguridad del Estado está presionando a los disidentes en Cuba para que se vayan al exilio en su intento de debilitar a la oposición. Así lo ha dicho una organización no gubernamental de derechos humanos.
Los defensores de los presos cubanos, Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, publicó un informe de 259 páginas que nombró a 35 activistas, periodistas independientes y artistas a quienes las autoridades habían obligado a abandonar el país en los últimos 2 años, diciéndoles que nunca regresarán.
La seguridad del Estado los amenazó con prisión o daños corporales si no se iban. Así lo manifestó la ONG Cuban Prisoner Defenders, que tiene vínculos con el grupo opositor más grande del país, la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
La agencia Reuters dijo que el gobierno cubano no respondió a una solicitud de acuse de recibo, pero típicamente desestima tales acusaciones como intentos de manchar su reputación.
Mientras, aquí en Miami, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmaba en las últimas horas que Cuba debe apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela. Y aseveró Pence que el gobierno de Donald Trump seguirá presionando diplomática y económicamente para que el régimen cubano lo haga. Ricardo Quintana, de Televisión Martí, cubrió la visita de Pence al buque Hospital Comfort en el puerto de Miami y recogió parte de sus declaraciones. así como las de Carlos Vecchio, quien es el embajador de Juan Guaidó aquí en Estados Unidos.
Acompañado del jefe del Comando Sur, Craig Fuller, y otros altos oficiales de la Marina de Estados Unidos, el segundo al mando del país abordó el barco hospital que atracó en Miami en horas de la noche de este lunes y que tiene la misión de apoyar con ayuda sanitaria a aquellos países afectados por la crisis que ha provocado el desplazamiento de 4 millones de venezolanos. El buque podría llegar a atender entre 300 y 500 pacientes en cada parada y realizar hasta 12 cirugías. Brindar la atención médica necesaria a los necesitados, especialmente a los hombres, mujeres y niños que sufren la crisis y la opresión sin precedentes en Venezuela, indicó el vicepresidente en conferencia de prensa al referirse a esta misión.
I'm proud to report under President Trump's leadership, the United States has taken action.
En cuanto a Cuba, Pence la instó a apartarse del camino que lleva a la libertad de Venezuela. Aseguró además que va a seguir sintiendo la presión para que lo haga y le recordó que Estados Unidos no ha dejado de defender la causa de la libertad en Cuba.
Esa presión hacia el régimen castrista y cubano también es importante porque al final del día lo que está haciendo Cuba es extendiendo el sufrimiento de los venezolanos, apoyando en este caso el régimen de Maduro, y por eso la presión de los países de la comunidad internacional ha entendido que tiene que poner presión también en Cuba.
El primer país que visitará el buque con base en Norfolk, estado Virginia, será Colombia. Luego de 7 meses vuelve esta embarcación a territorio norteamericano. Una vez cumplido el compromiso de Estados Unidos con el pueblo de Venezuela en esta misión humanitaria que realmente hace historia. En el puerto de Miami, Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró este martes en Miami que ni la llegada al poder del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ni la nueva constitución han favorecido la democracia ni el respeto a los derechos humanos en la isla.
Tras presentar el informe del año 2018, Antonia Urrejola, relatora de Cuba en la comisión, dijo a la agencia EFE que persisten las mismas demandas que este organismo de la OEA ha hecho durante décadas.
Urrejola enfatizó que las voces contrarias al gobierno terminan siendo suprimidas ante la existencia de un partido único.
El informe de la Comisión Interamericana determina que en la isla perdura la prohibición de asociarse con fines políticos y las arbitrarias restricciones a la libre expresión, entre otras limitaciones a los derechos fundamentales.
De igual forma, el organismo dijo que persiste la persecución selectiva y deliberada en contra de los que difunden información sobre temas que el Estado considera contrarios a su discurso y advirtió sobre la intensificación de los procesos de criminalización contra activistas.
Y Radio Martí lograba también conocer que los estudiantes de medicina del Congo que protestaron en Cuba fueron devueltos el martes a su país en un vuelo directo a Brazzaville, la capital de ese país africano del régimen comunista. Yolanda Huerga tiene la información.
Un grupo de 112 estudiantes de medicina congoleños que protestaron en Cuba el pasado marzo fueron repatriados este martes, confirmó Yuste Wamba, perteneciente a la organización congolesa promotora de la democracia, SAUSUFI.
Unos 20 policías a buscar los estudiantes que estaban encarcelados a traer al Congo.
Los estudiantes habían sido arrestados en La Habana tras las protestas relacionadas con el incumplimiento del gobierno congolés con el pago de los estipendios a los alumnos. Las manifestaciones subieron de tono y llevaron a la intervención del personal policial y de tropas especiales cubanas en la residencia de los africanos.
Lo que está pasando ahí yo conozco muy bien.
Wamba, quien también estudió durante 8 años en Cuba y ahora radica en París, aseguró que los jóvenes devueltos podrían correr peligro.
Una vez que esos niños llegan a Brazzaville, ellos pueden pasar a preso o a una destinación que nadie sabe. Cuando el gobierno pidiendo a los congoleños de regresar a Congo, a Brazzaville, 300 y pico muchachos que hasta hoy no sabemos dónde ellos están.
El ministro del Interior congolés, Raymond Sefirian Boulou, afirmó que las condiciones de seguridad en el proceso de retorno de los estudiantes estaban garantizadas. Andrea Gombet, coordinador global de SAUSUFI, dijo a Diario de Cuba que la deportación de los estudiantes congoleños es una vergüenza para el Congo y para Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09 entramos de lleno en el segmento de la noticia en perspectiva. Muy a tono con el segmento, las declaraciones hechas en las últimas horas por la economista Marta Beatriz Roque Cabello, quien analiza los cambios anunciados en los planes económicos del régimen cubano para el año 2020. Esto en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso.
En contacto en la capital cubana con la destacada economista y la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Bueno, Marta, a partir del 2020 se van a producir, según Miguel Díaz-Canel, cambios importantes. Los mismos no llegarán desde arriba, sino que serán los trabajadores quienes diseñarán las metas de las empresas estatales. Una decisión que presentó como una medida audaz el gobernante cubano para intentar reflotar la economía cubana. A esta altura de juego, Marta Beatriz Roque, ¿esta es la solución de que no hay aceite, de que no hay pan en las bodegas? ¿Esta es la solución de los problemas económicos en Cuba?
Mira, en primer lugar te voy a decir que este congreso que clausuró Díaz-Canel el 14 de junio no ha sido un congreso muy publicitado. Porque, bueno, los economistas, los contadores, los auditores que aquí se han reunido, poco pueden hacer por la economía, porque todos conocemos que hay economistas dentro de la dictadura que están proponiendo cambios y que en este discurso, aunque Díaz-Canel dijo que había que oír a los economistas, no los han oído nunca. Hay economistas que escriben, que tienen blog, que proponen. Incluso un economista viejísimo que todos conocemos, que es Humberto Pérez, que fue ministro de la antigua Central de Planificación y Economía. O sea, que se está diciendo que hay que oír a los economistas, pero de verdad no se oye. Por consiguiente, estas soluciones de tapitas chiquitas de problemas, de verdad que no llevan nada puesto encima. Y habló de algo que nunca había dicho ningún dirigente del país. Habló del bloqueo interno, que es lo que nosotros estamos diciendo siempre, que peor que el bloqueo de los Estados Unidos, el bloqueo interno. Y él habló de destrabar los obstáculos que algunos llaman bloqueo interno. Pero por primera vez él menciona esto. Él usa mucho la palabra chapucería y algo que llama la atención es que dice que los recursos se manejan cada día a punta de lápiz. Quiere decir que si se va a decidir algo, se decide de forma diaria, porque en estos momentos disponen de 15 o 20 veces menos que lo que demanda el país para poder caminar. Es por eso que explica que hay tiempos difíciles de lucha por delante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio y Televisión Martí estará muy pendiente del arribo a Venezuela, a Caracas, de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la exmandataria chilena Michelle Bachelet, quien ha dicho que se va a reunir con todos los actores políticos de la nación, por separado con Maduro y Guaidó y también con las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Le han hecho un llamado, por cierto, a Bachelet para que el gobierno excarcele a todos los presos políticos. Aymara Lorenzo nos pone al tanto.
Los familiares de los presos políticos protestaron ese martes en Caracas con un claro propósito: hacer esta petición a Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante su visita que comienza este miércoles.
Nosotros aquí, los familiares aquí presentes, le hacemos llamado a la señora Bachelet que por favor, que ella misma solicite la libertad de todos nuestros presos políticos.
Mi esposo es Otoniel Ramos, él está detenido por el delito de destrucción
afectación al sistema eléctrico nacional por el apagón nacional que hubo en marzo de este año. Es el único detenido en el caso. Nosotros somos de la ciudad de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Nos hicieron un allanamiento hace exactamente 2 meses.
A pesar del hermetismo en torno a su agenda, se conoció que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunirá este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y con la Junta Directiva del Poder Legislativo. En horas de la tarde sostendrá encuentro con el gobernante Nicolás Maduro, para el cual el Ministerio de Información prohibió a los periodistas llevar equipos para hacer transmisiones en directo. Los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela se reunirán este jueves en Caracas con Bachelet, tal y como lo confirmó Jesús Silva, embajador de España, mientras que las ONG defensoras de derechos humanos sostendrán un encuentro con ella en la tarde. La declaración oficial de Bachelet por su visita a Venezuela está prevista para el viernes en horas de la noche. Aún no está claro si visitará dependencias que han sido señaladas como lugares de reclusión y tortura por parte del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Radio Martí.
La Unión Europea respaldó ayer martes la negociación auspiciada por Noruega entre el gobierno y la oposición de Venezuela y ofreció su ayuda para implementar los resultados.
El apoyo lo reiteró la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, la italiana Federica Mogherini, quien instó a todas las partes venezolanas a implicarse en este proceso, según ella, de buena fe, y abrir el camino a su éxito a través de medidas concretas que fomenten la confianza, como por ejemplo el tema que abordaba Aymara desde Caracas, la liberación de presos políticos.
Mientras el gobierno en disputa del país presenta pruebas de presunta malversación de fondos de la ayuda humanitaria para Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó solicitó una investigación a fondo de lo ocurrido. Desde Caracas, su capital, nos informa Álvaro Algarra.
Una investigación periodística ha sacado a la luz pública un hecho de corrupción ocurrido en Colombia relativo a manejo de dineros por parte de funcionarios enviados por la administración interina del país. El ministro de Información del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, responsabilizó a Juan Guaidó de malversar los fondos de la ayuda humanitaria.
Que el 22 de febrero, cuando se realizó el malhadado concierto, cuyos 3 millones de dólares fueron robados directamente por el señor Guaidó.
Tras la acusación, Juan Guaidó rechazó lo ocurrido y repudió que lo vinculen a esa malversación de fondos
nacional. Y en ese marco, no pudiéramos nosotros permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, cuando obtuvimos la información, la investigación que adelantaba además el embajador, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez.
En ese contexto, diputados consultados por La Voz de América lamentaron lo ocurrido, exigieron una investigación y instaron al presidente interino del país a nombrar autoridades que puedan intervenir.
En la Asamblea Nacional hoy vamos a nombrar una comisión para hacerle seguimiento a todo lo que tiene que ver con los fondos multilaterales. Vamos a trabajar en la designación del contralor.
Debo decir, sin embargo, que los bienes administrados en Cúcuta no son públicos ni tienen nada que ver con la ayuda humanitaria internacional.
El fiscal general del gobierno en disputa de Venezuela, Tarek William Saab, anunció una investigación por uso irregular de fondos en ayuda a militares en Colombia y solicitó información a la Fiscalía de Bogotá. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 6:17 seguimos mencionando las altas presiones existentes en el Atlántico. Y de ello se encarga, por supuesto, con más detalles, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Lázaro? ¡Lázaro Domínguez! Bien, pues hemos perdido la comunicación con nuestro meteorólogo, pero rápidamente, así, de forma rauda y veloz, nuestra productora Maite Rodríguez establece comunicación telefónica con Lázaro. Y lo tenemos de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Raude y veloz, raude está Maite, es tremenda. Ya estamos de nuevo ahí. Efectivamente, Rafael, hay dos ondas tropicales que se están moviendo sobre las aguas del Atlántico en una latitud muy baja, cerca de la zona intertropical de convergencia, que como tú sabes se le dice la ITC, zona intertropical de convergencia y está mostrando una muy débil actividad de chubascos y tormentas eléctricas mientras se mueven al oeste hacia el arco de las Antillas Menores. Para Cuba mejoran las condiciones del tiempo, para hoy parcialmente nublado pero aumentando en la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes desde Mayabeque hasta Santi Espíritus, serán aisladas en el resto del país. La tarde será cálida, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
El presidente Donald Trump inició oficialmente ayer su campaña de reelección. Lo hizo en Orlando, aquí en la Florida, y con una exhortación. Tomás Regalado informa.
Lo hicimos una vez y ahora lo haremos nuevamente. Y vamos a terminar el trabajo.
Con aplausos de simpatizantes que tenían puestas camisetas que mostraban 4 años más y que América vuelva a ser grande otra vez, el presidente Donald Trump regresó el martes a la Florida, un estado clave electoralmente, y que dijo que es su segundo hogar, para pedirle a los estadounidenses que le den la reelección para otros 4 años en el cargo.
Como dije en un maravilloso y hermoso día, en mi inauguración, no transferimos el poder de un partido a otro, sino que le transferimos el poder a los orgullosos ciudadanos de los Estados Unidos de América.
Marcando el inicio formal de su candidatura a la reelección para el 2020, el presidente Trump, junto a la primera dama y el vicepresidente Pence, pronunció su discurso ante 20.000 personas dentro de la arena Amway en la ciudad de Orlando y miles también en las afueras de la arena.
Y esa es la razón por la que esta noche estoy ante ustedes, para lanzar oficialmente mi campaña.
En su discurso, el presidente presentó su caso para la reelección, argumentando que ha cumplido sus promesas durante su primer mandato. La campaña Trump-Pence presenta muchos factores positivos, liderados por una economía en crecimiento con bajo desempleo. Por su parte, los candidatos por el Partido Demócrata prometen recuperar a los estados industriales como Pensilvania y Michigan, que favorecieron al presidente Trump en el 2016.
Por otro lado, el jefe en funciones del Pentágono se retira en medio de reportes sobre violencia en su familia. Nos informa con detalles Tony Cano.
El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, abandonó este martes su intento de dirigir el Pentágono tras la publicación de informes sobre violencia dentro de su familia en momentos en que aumenta la tensión con Irán. Trump nombró al secretario del Ejército, Mark Esper, un ejecutivo de Raytheon y veterano del Ejército, para reemplazar a Shanahan como secretario de Defensa interino. Shanahan dijo que tomó la decisión, que fue anunciada primero en Twitter por el presidente Trump, para evitar que sus 3 hijos revivan un capítulo traumático de la vida familiar. USA Today informó que el FBI había estado examinando una disputa de hace 9 años que involucró a Shanahan y a su entonces esposa. El periódico reportó que Shanahan dijo el lunes que nunca puso una mano sobre su exesposa. USA Today informó que tanto él y ella contaron que se habían golpeado mutuamente y que su entonces esposa fue arrestada después del incidente. Los cargos se retiraron. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, tras los enfrentamientos del fin de semana entre agentes policiales y feligreses en las afueras de la Catedral de Managua, diputados sandinistas afirman que la iglesia se ha convertido en un centro de proselitismo político. Por su parte, un representante eclesiástico responde que la iglesia siempre defenderá la libertad de expresión de las personas. Daliana Ocaña nos dice más desde Managua.
El diputado sandinista y miembro de la Comisión de Negociación del Gobierno de Nicaragua, Wilfredo Navarro, señaló en conversación con La Voz de América.
Y la catedral desde hace rato se ha vuelto un centro de proselitismo político. Los padres son los dirigentes políticos de la catedral, los que están ahí. Y entonces ahí los fines de semana se reúnen los opositores.
En reacción a estas afirmaciones, Monseñor Carlos Avilés Cantón Antón, provicario general de la Arquidiócesis de Managua, aseguró que la Iglesia siempre defenderá los derechos elementales de las personas, en especial su libertad.
En primer lugar, las parroquias y la Iglesia pues siempre va a estar del lado del ser humano, de la persona y sus derechos elementales, derecho a protestar, derecho a la libertad de expresión, etc.
Monseñor Avilés explicó que los feligreses tienen toda la libertad de expresar sus ideas y organizarse en los atrios y alrededores de la catedral, pero no dentro de la Iglesia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó a través de sus redes sociales lo que califican como un ataque de la Policía Nacional contra la Catedral de Managua, 24 horas después del ataque a civiles en la Catedral de León. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y por segunda vez, la jefa del gobierno en Hong Kong, Carrie Lam, pidió disculpas a la población, pero no retiró definitivamente el polémico proyecto de ley de extradición que ha provocado multitudinarias protestas.
El asunto es que el Frente Civil de Derechos Humanos, la organización civil hongkonesa que organiza a los manifestantes, dice que no acepta las disculpas de Lam y anuncia que va a seguir con las protestas.
La vicecoordinadora de esa entidad, Bonnie Long, señaló que están muy decepcionados con las palabras de la jefa de gobierno, que ha ignorado todas sus demandas.
Y en Londres, el diputado conservador Boris Johnson, ferviente defensor del Brexit, amplía su ventaja en la carrera para suceder a Theresa May. Frank Press nos dice más.
Boris Johnson amplió el martes su ventaja en la carrera para suceder a la primera ministra británica Theresa May. El exministro de Exteriores, un ferviente defensor del Brexit, cosechó el apoyo del 40% de los diputados conservadores en la segunda vuelta de votaciones.
Los siguientes candidatos son ahora elegibles para continuar a la próxima votación del miércoles 19 de junio. Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson y Rory Stewart.
Los diputados del Partido Conservador votarán de forma secreta en rondas sucesivas hasta que solo queden dos candidatos, que se someterán a una votación de 160.000 militantes. Los miembros del partido votarán por correo y se espera al ganador en la semana del 22 de julio. El resultado de la lucha por el liderazgo del partido podría determinar las condiciones en las que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Johnson dijo que está dispuesto a implementar el Brexit el 31 de octubre sin acuerdo entre Londres y Bruselas, aunque preferiría obtener uno antes de esa fecha.
Los científicos están examinando ovejas en el laboratorio de una granja para registrar con precisión los efectos dañinos de la agricultura en el medio ambiente. Dejemos que Jacopo Luzzi nos cuente la historia.
Más de 400 ovejas se crían aquí en el centro de investigación de Northwick en Devon, Reino Unido. Si bien se parece a cualquier otra granja, está dirigida por Rothamsted Research y es el hogar, el más grande del país, de algunas de las investigaciones científicas más avanzadas sobre el verdadero impacto de la ganadería en el cambio climático.
Así que esto se refiere a la ingesta individual de animales, pero también a la pérdida de nutrientes en la orina y las heces. Eso nos permite desarrollar diferentes dietas y estrategias para asegurarnos de optimizar el rendimiento de los animales, pero minimizar el impacto en el medio ambiente.
Según el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, el 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Reino Unido provienen de la agricultura. Se ha hablado de reducir la crianza de carne roja y un impuesto sobre esta carne en el Reino Unido, pero los investigadores aquí dicen que el problema no está claro.
Nuestros hallazgos hasta la fecha son que si usted es demasiado estricto con respecto a la ganadería, eso significa que las pérdidas son mucho mayores que el beneficio ambiental que podríamos disfrutar al penalizar a nuestros ganaderos.
Para la industria agrícola, esta es una ciencia de investigación vital que informará la legislación en los próximos años. Es probable que el futuro de la ganadería juegue un papel fundamental en el plan del gobierno para reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El peso completo cubano Lainier Peró ganó su segunda pelea profesional y esto ocurrió en Alemania. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven prospecto cubano Leinier Peró de Camagüey logró su segunda victoria en el boxeo profesional. El agramontino acaba de derrotar por decisión unánime en 6 rounds a Arthur Kubiat en combate efectuado en Alemania. Los 3 jueces le dieron la victoria al cubano Peró. El señor Goran Filipovic vio ganar al cubano 60-54, al igual que Juer Iliencer y Diana Milani. El árbitro René Fievit, al terminar la pelea, dijo que fue realmente un combate interesante en el cual el cubano mostró mucha técnica y además tremenda efectividad en su golpeo. Leinier Peró mide 6 pies, 1 pulgada y media y fue campeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud, además titular panamericano en el año 2011 en Guadalajara, México, en la división de los 91 kilogramos. Durante más de 2 años figuró como el mejor superpesado del boxeo cubano. Abandonó Cuba recientemente con su sueño de poder ganar un título mundial en la división superpesada. Reitero, Leinier Peró tiene 2 victorias sin derrota a nivel profesional en Alemania y su hermano actualmente figura como el mejor superpesado del boxeo cubano. A propósito, otro pugil de la mayor isla de las Antillas, el ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa, continúa entrenando fuerte con miras a su pelea del 27 de julio próximo en Baltimore, aquí en Estados Unidos, donde se enfrentará contra el mexicano Román Martínez, quien tiene el récord profesional de 30 victorias con 3 derrotas y 3 empates. Gamboa acumula 29 triunfos, perdió 2 peleas y ha ganado 17 peleas por la vía rápida. Fue campeón olímpico en 51 kilogramos en el año 2004 en Atenas, Grecia, y fue monarca mundial en 2 divisiones. Sus únicas derrotas fueron ante el invicto norteamericano Terence Crawford el 28 de junio del año 2014 y posteriormente perdió ante Robinson Castellanos el 5 de mayo del año 2017 en Las Vegas, norteamericano de Nevada. Por último, en la Copa América de Fútbol, hoy miércoles 2 partidos. A las 5:30 de la tarde, hora de Cuba, Colombia rivalizará contra Qatar, mientras que a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, Paraguay jugará contra el equipo de Argentina. En cuanto a la Copa de Oro de Fútbol, hoy miércoles a las 8 de la noche, hora de Cuba, Martinica jugará contra Cuba, que perdió el pasado sábado contra México por goleada 7-0 ante el equipo de México, que precisamente hoy miércoles jugará a las 10:30 de la noche, hora de Cuba, contra la selección de Canadá. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:31 minutos ya estamos en la recta final de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Son las 6:32, aquí seguimos, Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Miami fue escenario ayer de varias reuniones, entre ellas la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aseguró que ni la llegada al poder de Miguel Díaz-Canel ni la nueva constitución han favorecido a la democracia ni el respeto a los derechos humanos allí en Cuba. Grisel González, estuvo en el foro y recogió declaraciones de Antonia Urrejola, que es la relatora de Cuba en esta Comisión Interamericana, también del embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Carlos Trujillo.
Durante el año 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, encontró que el Estado cubano continuó violando los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.
El informe que vamos a presentar ahora da cuenta, cierto, de una situación que ya la Comisión ha venido denunciando hacia ya varios años, que tiene que ver básicamente con el sistema democrático, en primer lugar, la existencia de un partido único, la falta de un espacio de pluralidad de opiniones, la falta de libertad de expresión, la libertad de asociación. Básicamente la falta de derechos civiles y políticos es una de las principales preocupaciones que tiene la Comisión respecto a la situación de derechos humanos en Cuba, junto con una situación de hostigamiento y amenaza a la disidencia en general y en particular a defensores de derechos humanos. La Comisión también ha tomado nota, por ejemplo, de personas que han querido salir del país para ir a foros de derechos humanos, incluyendo la Comisión, y que no se les ha autorizado a salir del país. Y también la situación, cierto, de aquellas personas que están en prisión por manifestaciones políticas. Básicamente esos son los principales temas que nos han preocupado, junto con la situación de las personas privadas de libertad.
El embajador de Estados Unidos en la OEA, Carlos Trujillo, se refirió a las violaciones masivas a los derechos, a la libertad, a la seguridad e integridad de los ciudadanos cubanos en general.
Lo hemos visto en el pueblo general cuando vienen alimentos, cuando viene medicina, cuando viene acceso a salud, todas las violaciones. ¿Cómo en Cuba un turista de a donde sea del mundo tiene mejor trato que un cubano? Cómo las familias militares viven como reyes mientras que el pueblo cubano se esté muriendo de hambre. Esa es la realidad y la triste realidad del pueblo cubano.
El informe fue publicado en marzo de este año y se presentó de manera oficial en una sesión especial la tarde de este martes en el downtown de Miami.
Y en España, la organización internacional Prisoners Defenders denunció este miércoles las expatriaciones forzosas de activistas cubanos y pidió el amparo de la ONU. Desde Madrid nos informa Michel Suárez.
Según un informe de Prisoners Defenders, el régimen de La Habana ha intensificado en los últimos dos años las expatriaciones forzosas a través de amenazas de muerte y de largas estancias en prisión para activistas y familiares. Organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba, la Fundación para la Democracia Panamericana y el Instituto PACMOS han colaborado con el reporte que ya ha sido presentado ante el equipo de procedimientos especiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Ginebra. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dijo en declaraciones a Radio Martí que 35 cubanos han sido víctimas de expatriación forzosa y 42 de gravísimas amenazas para que abandonen definitivamente el país.
El régimen, en vez de disminuir la represión, la maquilla sacando del país a aquellos que no tendría más remedio que meterlos en prisión. En segundo lugar, la crisis humanitaria y el camino de muerte al que llevan al activista expatriado al soltarlo en Guyana, Trinidad y Tobago o Nicaragua.
Las expatriaciones forzosas, según Larrondo, tendrán consecuencias en la Unión Europea.
Desde que la lista de Prisoners Defenders es adoptada por la Unión Europea, Suecia ya ha salido del acuerdo de cooperación y muchos más países amenazan con hacerlo.
En la presentación del informe participó el eurodiputado español de origen venezolano Leopoldo López, quien reflexionó sobre cómo el régimen de Caracas copia las prácticas cubanas de expatriaciones forzosas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y una activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba ha recibido en Las Tunas una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Las Tunas, Karen García Meriño, con una niña recién nacida, fue citada el lunes 10 de junio al Tribunal Municipal, donde recibió una condena de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado, informa su mamá, Taimir García Meriño, coordinadora provincial de la organización.
Nos llega una notificación de que a la niña le piden 3 años con internamiento. Ella me dijo que yo tenía derecho a una apelación o presentarse el día 4 para llevarla para prisión, sin tener en cuenta que estaba recién parida.
La joven había sido detenida el 19 de septiembre del año pasado durante la celebración de los carnavales en medio de un desorden público. Pasó 14 días detenida en la tercera unidad de la policía, donde fue golpeada en varias oportunidades por el control de calabozo Wilber Galván, y donde ella, en defensa propia, le mordió un dedo al oficial, quien luego formuló la acusación, agrega Taimir.
Él le dio un golpe a ella, y después que le dio un golpe, le dio otro golpe más y alanza al piso, donde hubieron testigos, pero los testigos hablaron en Radio Martí también, y entonces ella, para poderse defender, le sujeta la mano y le muerde un dedo. Él hizo la denuncia, ellos entonces la acusaron a ella de atentado. Y yo sé que esto con el fin de perjudicarme a mí.
El 12 de marzo se realizó el juicio y al no presentarse a la supuesta víctima, el presidente de la sala dejó la sentencia inconclusa, agrega la activista.
El abogado mi hija Karen García Meriño le exigió a la presidenta de la sala dirigirse a su domicilio. A ver por qué motivo él no se había presentado al juicio. Él manifestó en su casa de que era cierto que le había dado los golpes.
La sentencia debe hacerse firme el próximo 4 de julio, pero ayer sus familiares apelaron la condena ante el tribunal provincial.
Y ayer le puse un abogado y ahora esperar a que notifique el tribunal, porque la apelación es al tribunal provincial.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Y ciudadanos cubanos afirmaron un documento que pide a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos una investigación independiente sobre la muerte en el 2012 de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Nuestra colega Ivette Pacheco nos dice más.
Sobre el documento, Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí.
Espero que ahora sea ya un llamado desde dentro de Cuba, pero que por lo menos a esas personas se le conteste algo, ¿no?
Según nos explica Payá, la petición es una iniciativa personal.
No es una petición de un grupo, sino que una serie de ciudadanos cubanos en base a un texto y lo hacen con su nombre, con su carnet de identidad y con su firma.
No pocos obstáculos encuentran quienes dentro de Cuba quieren firmar el documento.
Muchas personas se encuentran con la negativa de personas que tienen negocios de fotocopias que no quieren porque tienen miedo. Y me estoy encontrando con casos que están haciendo la petición a mano.
En conversación con Radio Martí, el opositor y expreso político Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, expresó su opinión sobre la importancia de esta petición ciudadana.
Consideramos que la búsqueda de la verdad es algo muy importante. También consideramos que cuanto más respaldo ciudadano tenga, mucho mejor. Tienen derecho a opinar y a demandar dicha investigación como parte fundamental de esta búsqueda de la verdad.
El documento expresa que tanto Oswaldo Payá como Harold Cepero se caracterizaron por su activismo en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, lo cual generó que lamentablemente fallecieran en circunstancias aún no aclaradas el 22 de julio de 2012 en la provincia Granma, presuntamente como consecuencia de un accidente automovilístico, según la información ofrecida por las autoridades cubanas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y los artistas cubanos Jacob Forever, el Micha, el DJ Yus y señorita Dayana, que supuestamente viven intermitentemente entre Miami y Cuba, ya no se van a presentar en la fiesta de la independencia del 4 de julio en el Mylander Park de Hialeah. Así lo decidió el alcalde de la ciudad, Carlos Hernández, tras escuchar la opinión de dirigentes del exilio cubano.
Recientemente, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, criticó que artistas de la isla visiten Miami y dijo que luego se burlan de nosotros cuando regresan y apoyan al régimen cubano.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 6:42, más información. En Nicaragua, la alianza opositora sigue presionando al régimen de Daniel Ortega. Ella y otros organismos de derechos humanos denuncian el agravamiento de la libertad de expresión. Ortega dice que eso no está ocurriendo. Donaldo Hernández nos dice más.
Nairobi Olivas interpuso una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua.
No están respetando.
Desde que salió de prisión, asegura que no han cesado las amenazas por parte de oficiales de la Policía Nacional. Incluso este fin de semana, la fuerza pública disparó bombas lacrimógenas y balas de goma cuando él y otros manifestantes intentaban realizar una protesta en un templo católico de Managua.
No entendemos cómo en medio de las negociaciones vienen, reprimen, persiguen, asedian. La policía no cumple con el deber de respaldar al pueblo.
Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua ha prohibido las libertades. María Oviedo, defensora de este organismo, aseguró que el asedio que vive Nairobi lo viven todos los excarcelados.
En su mayoría de todos los casos de los excarcelados han sido sujetos de asedio, de amenazas directas contra la integridad física. Incluso se reportó un caso donde un oficial de policía se acercó a un excarcelado, Juan Ramón Mena Galarza, y colocó un arma de fuego en la cabeza.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que no existe asedio ni persecución contra opositores, como denuncian organismos de derechos humanos.
Lo que se vierte a nivel regional o internacional es como que aquí hay persecución. Si se persigue el delito, se persigue el narcotráfico, se persigue la trata.
Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que el presidente Donald Trump no quiere la guerra con Irán y que solo quiere proteger los intereses estadounidenses. Nos informa desde Washington, Tony Cano.
Estados Unidos mantendrá su campaña de presión sobre Irán, pero no quiere que el conflicto con Teherán se intensifique, dijo este martes el secretario de Estado, Mike Pompeo. Hemos estado comprometidos en muchos mensajes, incluso en este momento, comunicándole a Irán que estamos allí para evitar la agresión. El presidente Trump no desea una guerra y enviamos este mensaje correctamente, haciendo lo necesario para proteger los intereses estadounidenses en la región, dijo Pompeo a periodistas en la base de la Fuerza Aérea MacDill en Florida. Los temores de una confrontación entre Irán y Estados Unidos han aumentado desde que Washington culpó a los enemigos de Irán por los ataques del jueves contra dos petroleros cerca de la estratégica ruta marítima del Estrecho de Hormuz. Al respecto, Pompeo expresó: seguiremos ofreciendo información adicional sobre los ataques recientes en los que no deberíamos enfocarnos solamente. Desde principios de mayo se han registrado más de media docena de situaciones de ataques iraníes en la región. Algunos de ellos han tenido impacto y otros no. Hay evidencia de que Irán está involucrado en esta actividad. Seguiremos trabajando con los aliados en todo el mundo, puntualizó el secretario de Estado, Mike Pompeo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y faltando unos 15 minutos para el cierre, noticia de primer orden. Aquí en Estados Unidos ha sido incautado uno de los mayores cargamentos de cocaína de la historia del país. Más de 16 toneladas con un valor de calle de más de $1,000 millones que llegaron en barco a Filadelfia. Frank Press nos lo dice.
Las autoridades estadounidenses incautaron 16,5 toneladas de cocaína que llegaron a Filadelfia en barco. El cargamento, con un valor de calle de más de $1,000 millones, es uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Este de la ciudad informó que los miembros de la tripulación fueron arrestados e inculpados a nivel federal. La carga fue incautada en la terminal Marina Packer del puerto de Filadelfia sobre el río Delaware. Según la televisora NBC News, la carga estaba escondida en 7 contenedores en el barco MSC Gallán, que provenía de Chile, Panamá y Bahamas. El diario Philadelphia Inquirer reportó por su parte que la embarcación tenía Europa como destino final. El 11 de marzo pasado, las autoridades anunciaron la mayor incautación de cocaína en el puerto de Nueva York, Newark, en un cuarto de siglo. Unos 1.455 kilos de cocaína colombiana escondidos en un contenedor, con un precio callejero estimado en $77 millones. La gran mayoría de la cocaína incautada en Estados Unidos es de origen colombiano.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro sugiere que el país debería considerar la imposición de sentencias de cadena perpetua.
El mandatario realizó el comentario en un tuit en referencia a un caso reciente en el que una madre y su pareja descuartizaron al hijo pequeño de ella.
Y ya tenemos de nuevo por aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tenemos ahora?
Bueno, Rafael, hay una onda tropical que está bien estructurada, que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores, y esta onda se ha movido sobre las aguas del Caribe Oriental y se extiende esta mañana desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes hacia el sur, llega hasta las costas de Venezuela. y presenta una discreta actividad de nublados y lluvias, pero de todas formas están garantizadas las lluvias para esta tarde en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En Cuba siguen mejorando las condiciones del tiempo. Para hoy cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Desde Mayabeque hasta Santi Espíritus serán aisladas en el resto del país. La tarde será cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, que tenga buen día. El estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Junio es el mes de los cocuyos, pero por estos lares, por acá por Miami, los cocuyos no abundan. Cocuyos y esperanzas, parientes sin duda son, más por lo esquivo que por lo verde. Allá en mi pueblo, pueblo de campo, sí que había cocuyos. Y en cada mes de junio la Coleóptera Constelación se desplegaba en franca competencia con las constelaciones de arriba. Qué fácil y qué seguro era entonces de niño divertirse cazando cocuyos. Ya después de adolescentes, cazaríamos esperanzas. Conseguías una caja de cartón no muy grande y la agujereabas toda, cuidando de hacer solamente pequeños huequitos de manera que no pudieran escapar. Salías rumbo a la noche al patio y advertías enseguida cómo su propia luz los delataba. El que tiene luz no puede esconderla, y al verla sufren los mezquinos. De ahí que la envidia, según dicen, pone verde a quien la siente. Pero bueno, regresemos al patio. Los capturabas, los ponías dentro de la cajita. 1, 2, 9, 15, lo suficiente para que al encenderse sus ojos, incrédulos ante la prisión, los rayos de luz esmeralda saliesen por los agujeros. De las prisiones injustas siempre salen verdes rayos de esperanza, algo que nunca entienden carceleros ni tiranos. Corrías a la casa a enseñarle a todos tu tesoro, pero ya la luz, la de los cocuyos, no brillaba tanto. «Suéltalos ya, pobrecitos», clamaba la madre, precursora de todos los defensores de los animales, y claro está, la complacías. Afuera otra vez, sobre una laja o en la palma de la mano, ponías cuidadosamente los cocuyos, uno a uno, sobre su lomo, patas arriba, y solo tenías que esperar unos segundos para que el insecto, con gran fuerza y un peculiar sonido, diera un gran salto hasta caer sobre sus patas y emprender, raudo y contento, su vuelo. Libre nuevamente. Apenas elevado, el cocuyo encendía sus ojitos para despedirse de ti. Anoche llegó a mi portal de Miami un solitario cocuyo, no por esquivo menos brillante, y temí por un minuto que su soledad fuese un símil de mis cubanas esperanzas. Rápidamente, sin embargo, me di cuenta de que estaba equivocado. Lo que el cocuyito vino a decirme es que cuando quede un solo cubano con deseo de ser libre, volverá sus ojos hacia Cachita y prenderá donde quiera la verde luz de su esperanza. Y es que ni atrapados en su prisión, ni sujetos a inhumanas condiciones, puestos sobre su lomo, patas arriba, ni aplicándole los cálculos del deseo, se ven brillar los cocuyos ni la esperanza. Para que su luz nos alumbre, la esperanza como los cocuyos, hay que abrir los ojos, ponerse de pie, salir al patio y mirar al cielo, pues hacia allá vuelan los cocuyos como las oraciones. Así, mirando hacia arriba, hallaremos la fuerza que nos falta, porque ya lo dijo quien lo dijo. Solo aquellos que pueden ver lo invisible son capaces de hacer lo imposible.
De los premios MTV nos informa Alejandro Escalona.
Y Avengers. Avengers Endgame fue la máxima ganadora en los premios MTV de televisión y películas. El lunes, la cinta de Marvel ganó mejor película para villano Josh Brolin en el papel de Thanos y Robert Downey Jr. por Iron Man. Sin embargo, la jueza de la Corte Suprema estadounidense Ruth Bader Ginsburg, de 86 años, fue seleccionada como la mejor héroe o heroína de la vida real. Ginsburg no asistió a la ceremonia de MTV, que tuvo lugar en la ciudad costera de Santa Mónica, muy cerca de Los Ángeles. The Rocketman Elton John está de visita en Francia como parte de su gira de despedida de Farewell Yellow Brick Road Tour. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Y esta semana Taylor Swift presentó un video musical en el que exhorta a lograr más protecciones legales para gays, lesbianas y personas transgénero. El video corresponde al nuevo sencillo de Swift, You Need to Calm Down. Las celebridades que aparecen en este video y que se identifican como LGBT incluyen Ellen DeGeneres, Billy Porter, RuPaul y Adam Lambert. We're so sorry. Uncle Albert. Y el 18 de junio cumplió años Paul McCartney. Cumplió 77 años, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Llega el momento de los deportes. El cubano Jorge Soler llegó anoche a 20 jonrones. Aroldi Chapman salvó el juego para los Yankees. Y en el fútbol, Estados Unidos ganó anoche la Copa de Oro. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche los equipos de Panamá y Estados Unidos debutaron con victorias en la Copa de Oro de fútbol. Estados Unidos logró éxito por goleada 4-0 ante Guyana, mientras que Panamá dispuso 2-0 de Trinidad y Tobago. Ahora panameños y estadounidenses tienen 3 puntos y aparecen en primer lugar en el grupo D de la Copa de Oro de Fútbol, que tiene también de líderes a México y Canadá en el grupo A con 3 puntos, Costa Rica y Haití en el grupo B con 3 cartones y también con la misma cifra Jamaica y El Salvador por el grupo C. En la Copa América de Fútbol, anoche tremenda sorpresa, los equipos de Brasil y Venezuela empataron a 0 gol. Y con la victoria de Perú 3-1 ante Bolivia, ahora peruanos y brasileños comparten la cima en el grupo A, cada equipo con 4 cartones. Los otros líderes, Colombia en el grupo B con 3 puntos, en tanto Uruguay y Chile aparecen con 3 puntos en el grupo C. Por último, en las grandes ligas de béisbol, anoche el pelotero cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 20 de la temporada. Lourdes Gurriel Jr. disparó su 8º bambinazo del año en la derrota de su equipo el Toronto 3-1 ante los Angelinos de Los Ángeles. El cubano Raisel Iglesias lanzó 2/3, ponchó a 2 y su equipo el Cincy doblegó 4-3 a los Astros de Houston. Aquí Jordan Álvarez el turnero de 4-1 y Yulieke Urriel de 4-2 con un doble. También disparó un doble Jordan Álvarez. Detroit dispuso 5-4 de los Piratas de Pittsburgh. Nick Castellanos disparó su doble número 22 de la temporada, mientras que los Mex le ganó 10-2 a los Bravos de Atlanta. En San Luis, el equipo local de los Cardenales perdió 6-0 ante los Marlins de Miami. Segunda gran demostración del pitcher Jordan Yamamoto, quien ahora tiene 2-0. Anoche lanzó 7 entradas, ponchó a 7 bateadores. Pito Abreu se fue 4-1 en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago 3-1 ante los Cachorros de Chicago. Mientras que los Yankees conservó cómodo el primer lugar en el este de la Liga Americana al derrotar anoche 6-3 al equipo de Tampa. Vimos el regreso de Giancarlo Stanton, que anoche se fue de 4-0. Encarnación disparó su jonrón número 22 con la nueva franela del equipo de los Yankees, mientras que el cubano Aroldi Chapman salvó su partido número 19 de la temporada. Anoche el pitcher de Cayo Mambí lanzó una entrada, ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó y bajó su efectividad a 1.30. Por tanto, el matancero Guillermo Heredia de 3-1 batea para 253. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 conviene revisar las principales informaciones que les hemos brindado. en estos titulares.
Estados Unidos seguirá presionando al régimen cubano para que deje de impedir la libertad de Venezuela, afirma el vicepresidente Mike Pence.
Piden a Michelle Bachelet una investigación independiente sobre la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Denuncia y documenta una ONG en Madrid el incremento de los exilios forzados por parte del régimen cubano.
Condenan en Las Tunas a 3 años de prisión a una opositora miembro de la UNPACU.
Ni un nuevo liderazgo ni una nueva constitución han favorecido a la democracia en Cuba, dice entidad de derechos humanos ligada a la OEA.
Regresan a su país los estudiantes congoleses que protestaron recientemente en La Habana.
Arriba hoy a Venezuela la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dialogará con todos los actores políticos de la nación.
Aquí en Estados Unidos lanza oficialmente el presidente Donald Trump su campaña de reelección, a la vez que renuncia a su cargo el jefe en funciones del Pentágono.
Y en Hong Kong, los manifestantes insisten en que se cancele la ley de repatriación a la China y desestiman las disculpas ofrecidas por la jefa política de esa autonomía.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado acompañándoles en estas 2 horas de información. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención y recuerden, ahora viene Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.